Aguilar, Luis Sepúlveda y Francisco José Viegas. Entonces, si os parece, todo el mundo, creo que son de sobra conocidos. Miguel Ángel va a moderar. Miguel Ángel suele moderar inmoderadamente. Luis Sepúlveda viene tanto por Portugal, que es un hombre absolutamente ya amado y respetado y considerado de la casa. Francisco José Villar, aparte de escritor, dirigió la casa Fernando Pessoa. Es en estos momentos editor. Si hay alguien que tiene un libro, luego a la hora de café puede mantener esta conversación. Es un gran editor y también fue secretario de Estado, pero eso es algo que se le perdona. Y Manolo Vázquez Montalbán, confiaba muchísimo en él como novelista y como desde sus intentos desde la novela negra tratar de contar la parte blanca de la sociedad. Y de Luis Sepúlveda, vamos, faltaría más. ¿Cómo decir algo? Si él no vive en Portugal, pero tiene una presencia continua, no solo en la librería y en la biblioteca, sino también porque viene a los acontecimientos culturales de Portugal. Déjenme contarle que tiene un editor que es un amigo suyo y fuma. Y fumar parece que no es bueno para la salud, porque fuma tanto que el otro día tosió y se le han roto varias costillas. Perdón, esa persona también no puede tener el tabaco y entonces está apenadísimo de no poder estar esta mañana aquí, ya lo he dicho varias veces. Y el moderado Miguel Ángel, que es un maestro de periodismo y el que más nos recrimina del mundo, tendrá que hacer las siguientes presentaciones e intervenciones y a ver cómo las arregla. Miguel Ángel ha sido fundador, para portugueses que no lo sepan, fundador de periódico. Me parece que también asististe a la demolición de alguno. La cultura pasa por su cabeza y también por sus reflexiones permanentemente, pero no contento con que sea la cultura, a veces también la ciencia, y ahí nos perdemos todos. Ya hemos llegado a la conclusión que no sabemos si Miguel Ángel es muy inteligente, muy listo y muy sabio o nos toma el pelo. Cosa. Miguel Ángel ha estado en los momentos claves, en las situaciones claves, y cuando queramos descender a cosas concretas, anoche, por ejemplo, ustedes se perdieron una cena donde, entre otras cosas, puede contar cómo son las ejecuciones. El final de una dictadura, muriendo en ejecución, asesinando, él asistió o al golpe de Estado y al juicio del golpe de Estado, como lo contó, el golpe de Estado aquí todo el mundo sabe. Luis sabe del golpe de Chile y, hombre, José Francisco intenta decir que es un poquito más joven y que sabe menos, pero también sabe, también le pilló ya talludito el 25 de abril. Es una mesa muy rica. Espero que se esté grabando porque no nos debemos de perder nada de lo que digáis. Gracias.
Muchas gracias, Nunda. Yo disculpo por tu acogida y por y gran alegría por estar aquí en Portugal. De las primeras veces que yo vine a Portugal fue cuando el...
Sí, digo que gran alegría de estar aquí, mucho agradecimiento por la acogida que nos ha brindado Pilar y recordar que una de las primeras veces que estuve en Portugal fue cuando Caldas da Reña, cuando la intentona que no fue adelante, pero que vimos ahí, veíamos el cerro arriba con la escuela aquella donde estaban los militares más o menos sublevados y lo que pasaba y lo que no pasaba, y lo escribíamos. Yo entonces estaba trabajando. Había vuelto de Bruselas después del cierre del Periódico de Madrid, estaba trabajando como corresponsal de La Libre Belgique. Tuve una experiencia maravillosa de trabajar en España como corresponsal extranjero. Y veníamos aquí a Portugal a gritar aquello de Ningen ha de calar a voz de la clase operaria. Bien, y el pánico que suscitó en España el movimiento de las Fuerzas Armadas y la Revolución de los Claveles cuando se supo que al día siguiente se había intentado asaltar el cuartel de la PIDE. Eso, Portugal, esos hechos produjeron, fue la divisoria de las aguas. De una parte, los que se encerraron en el búnker para defenderse hasta el final, y de otra parte, los que vieron que por ahí no, que era mejor adelantarse a hacer la reforma para no padecer la ruptura. Ese fue el sector más inteligente, el que supo ver que el futuro se iba a escribir en otros caracteres. Pero vayamos a la cuestión que nos ha convocado aquí, que es este libro que tengo aquí, es simplemente para decirles, a ustedes lo tienen en sus asientos, es el que recoge las discusiones, las ponencias, los debates del foro anterior que se celebró en Cartagena de Indias en el mes de noviembre del año pasado y que permitió convocar a los nuevos medios, a la gente joven. Por eso lleva el título de Periodismo Joven y Emprendedor y quedó claro, escuchando a toda esta gente que viene mucho con mucha fuerza y que viene con mucho futuro por delante, pues que los medios son nuevos, pero que los compromisos son permanentes. Y el compromiso de los periodistas básico es con la libertad y con la verdad, claro. La libertad para alcanzar la verdad, lo cual indica libertad también para poder equivocarse. Porque sin esa capacidad, pues estamos en la dictadura. O sea, nuevos medios y compromisos ineludibles. Aquí estamos para conversar en esta primera mesa sobre Iberoamérica como relato. Entonces, hay siete líneas aquí escritas que pueden, digamos, crear un poco el ambiente para empezar. Y dicen así: el periodismo parece haber desertado de la búsqueda de la verdad para entregarse al culto de las emociones. Las redes sociales, que aparecieron, que iban a ser la oportunidad brindada para romper la preponderancia del mester de clerecía, de esa ventaja que tenían los periodistas o los editores de los medios, los propietarios de los medios de comunicación, la preponderancia del mester de clerecía, los que podían, los prescriptores que se dice ahora, los que se anticipaban, los que eran capaces de poner los asuntos en la agenda pública, se encuentran en una fase, las redes, en que todo se equipara proyectando una confusión fulminante. Vale lo mismo cualquier cosa, con tal de que tenga el mismo formato, con tal de que se reduzca y se difunda a la velocidad de la luz. Lo importante son los 140 caracteres y lo demás, si se ajusta o no a la verdad, si está verificado o no, si está contrastado o no. Eso es una cuestión que ha dejado en gran parte de interesar. Entonces, este es el prólogo de esta sesión, pero todo eso enmarcado en Iberoamérica como relato. Entonces, bueno, solo añadiré que en este asunto de las cumbres iberoamericanas que nosotros hemos acompañado, lo que estaba en juego, lo que se pretendía, era un cierto relato, era el relato de la comunidad iberoamericana de naciones. Eso que en la Constitución española figura como la comunidad histórica, se dice que de España, etcétera. Bueno, aquí hay algo, hay algunas cosas compartidas que realmente pueden indiciariamente abrir el campo a una comunidad iberoamericana de naciones. Y si eso existe, eso tendría que tener una traducción mediática. Es decir, hay alguna base para que se creara una comunidad mediática iberoamericana, para que tuviéramos un centro de gravitación mediático propio, para que no fuéramos solo la periferia de los grandes imperios, para que no fuera más corta la distancia de cada una de las capitales iberoamericanas con Nueva York o con Miami, que entre ellas, que sea más corta la distancia de Lima a Miami o a Nueva York y de Santiago de Chile o de Buenos Aires, que la que hay entre Buenos Aires y Santiago de Chile o entre Chile, entre Santiago de Chile y Lima. ¿Por qué entre sí no se comunican? ¿Por qué es tan difícil y desde fuera para enterarse de lo que pasa en Chile? Un peruano se entera mejor desde Nueva York que desde Lima. Esta historia de hay un relato, hay la posibilidad de un relato. Iberoamérica tiene cuerda para empezar a pensar en sí misma sin padecer, digamos, la distancia en la que puede ser vista desde fuera. Bueno, sobre este asunto, o sobre lo que le dé la gana, tiene la palabra Luis Sepúlveda.
Bien, buenos días. La verdad es que siempre ha existido una preocupación, ¿no?, por ese relato de la sociedad iberoamericana, por esa capacidad hasta ahora frustrada, ¿no?, de relatarnos y de relatar desde nosotros hacia afuera lo que sucede desde el punto de vista periodístico y también desde el punto de vista de los otros ámbitos de la cultura. Y el impedimento no tiene que ver con un asunto de voluntad, no, de los iberoamericanos o latinoamericanos. Tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, son tantos los periodistas que han intentado un relato de la realidad mexicana. ¿Y cuántos de ellos han terminado muertos? Este año simplemente, este año, del año 2017, que ha sido un año negro, 8 periodistas mexicanos asesinados en el ejercicio, ¿no?, de sus funciones, de informar, de relatar qué estaba pasando en su sociedad, qué cosa no funciona en esa sociedad, ¿no? Hay un problema entonces de los estados fallidos, ¿no?, que impiden la posibilidad de ese relato y que ese relato sea efectivo. Luego tenemos también el gran problema que es inherente a la globalización y que es la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, parte importantísima, fundamental, a la hora, ¿no?, de intentar o de fijar un relato de nuestras sociedades, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en un país, o soy ciudadano de un país, ¿no?, en donde la propiedad de los medios de comunicación está tan excesivamente concentrada en 2 grandes grupos que hace imposible la existencia de medios, de intentos de relato que escapen, ¿no?, a la línea editorial, a la línea de pensamiento, a la línea ideológica fijada por esos 2 grandes grupos, ¿no? Y cualquier intento real de relato de la sociedad, de contar el qué ocurre y el por qué, y el analizar y el establecer perspectivas, se realiza, y en eso gracias a los modernos medios y a las modernas tecnologías, de una manera casi clandestina. Aparecen y desaparecen blogs, aparecen y desaparecen publicaciones que duran un par de semanas o un par de meses, ¿no?, porque no se sostienen, ¿no? Y naturalmente eso hace que ese intento de relato sea también parcial, ¿no?, sea incompleto, ¿no?, y que muchas veces se preste a equívocos a la hora de interpretarlo justamente por la falta de continuidad. Entonces, veo que, primero que no es una falta no de voluntad por establecer ese relato, digamos, integrador de lo que serían nuestras realidades. Hoy día es cierto que un chileno se entera de lo que pasa en Argentina más vía New York Times que por la prensa local del país. Que un argentino se entera de lo que está pasando en el Perú más vía Los Angeles Herald que a través de la prensa local de la Argentina. Eso es cierto, ¿no? Pero también se entera de una manera sesgada, ¿no? De una manera muy sesgada, porque la información está sujeta a las características de pensamiento ideológica de los propietarios de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, creo que estamos años luz, ¿no?, de lograr esa suerte de relato integrador. Yo recuerdo que en una conversación con Gabriel García Márquez, él me decía que siempre era bueno retroceder un poquito en la historia de todo lo que habíamos leído para llegar a alguna síntesis que nos permitieran entender qué diablos es lo que estaba pasando. Y García Márquez siempre recordaba, por ejemplo, a alguno de los grandes aforistas, ¿no? Y en esa ocasión se recordó de un aforismo de Lichtenberg que dice: la peor de las mentiras es la verdad ligeramente deformada. Y eso es más o menos lo que está caracterizando, ¿no?, la realidad de la información hoy día. Verdades ligera o mayormente deformadas que apelan simplemente a las emociones que son transitorias, que son instantáneas, ¿no? Es parte también de la gran confusión del presente con otra cosa que se llama actualidad. El presente ha desaparecido. Se ha impuesto un concepto de la actualidad, lo actual. ¿Qué es lo actual? Es lo que más se ve, lo que más repetidamente se ve. Lo que más like tiene en Facebook es lo actual. Lo que más retweet tiene en Twitter es lo actual. Y lo actual pasa entonces a tener una categoría que reemplaza, ¿no?, a la complejidad del presente. Y sin entender el presente desde el punto de vista de esa enorme complejidad, es muy difícil entender otras cosas. Yo no soy particularmente un creyente que las nuevas tecnologías encierren la panacea ni el futuro ni determinen lo que tiene que ser el ejercicio del periodismo y de la información. De que son una gran ayuda, evidentemente que sí. De que hoy es mucho más fácil, por ejemplo, conectarse con el simple teléfono celular y enviar un registro informativo de algo que está ocurriendo en un país tan lejano, supongamos Vietnam, a la redacción de un periódico en Buenos Aires o en Santiago de Chile, que hace 10, 20, 15 o 30 años, ¿no? Evidentemente que eso es una gran ayuda. Pero todo está terminado está determinado por el ¿quién es el que me manda a mí a ese país a informar? ¿Hasta dónde me permite informar? Y el medio a quien le estoy mandando esa información, ¿cómo la va a procesar y qué es lo que va a publicar? ¿Y hasta dónde manda esa figura anónima, invisible, que es el Consejo de Accionistas de una sociedad propietaria de medios de comunicación, que es la que en definitiva determina no solamente las características de la información, no solamente la naturaleza de la información, determina también el futuro, presente y porvenir de los periodistas? Porque aquel que no sigue los dictados de esa sociedad invisible, que son los accionistas de los medios de comunicación, simplemente es despedido, pierde el trabajo, es condenado al ostracismo y se transfiere en una figura molesta que no entiende las reglas del juego, ¿no? Eso ocurre también en la comunidad iberoamericana, en eso la globalización ha funcionado. No, y creo que ese es uno de los grandes impedimentos que hasta ahora no hacen posible, ¿no?, esa bella idea integradora que nos permitiera narrarnos, contarnos, entendernos y saber de una manera más o menos sistemática y continua qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está ocurriendo con y en nuestras sociedades.
Muy bien, muchísimas gracias. Entre las muchas cosas que has dicho, me permitiría subrayar algunas. A propósito del New York Times, tuve hace ya muchos años, estábamos haciendo un seminario en San José de Costa Rica sobre la paz en Centroamérica, entonces estábamos muy activos
era la época todavía de Adolfo Suárez, si no recuerdo mal. Y el embajador norteamericano, el embajador español nos dio allí una pequeña copa, y el embajador norteamericano que estaba presente se acercó a mí y me dijo: oiga, ustedes han venido aquí muy engañados. Ah, dígame. Sí, sí. Porque claro, como este es un país que está ahí considerado como un país pacifista y sin ejército, pero esto está lleno de comunistas. ¿Pero qué me dice, embajador? Y nosotros sin saberlo, lleno de comunistas. Entonces le dije: oiga, y dígame, ¿y cómo los detectan ustedes? ¿Qué sistema tienen para detectarlos? Dice: bueno, hay muchos, pero le voy a decir a uno muy sencillo. La lista de suscriptores del New York Times. Entonces, yo aprendí ahí una cosa, y es que frente a lo que muchas veces, ahora ya no, ahora ha cambiado todo, pero en aquella época los americanos, los norteamericanos, estaban muy cuidadosos, y durante muchos años, de que se pensara bien de ellos. Eso les preocupaba. Yo recibí a alguna gente en Madrid: oiga, dígame, ¿y por qué hay aquí antiamericanismo? Les preocupaba el antiamericanismo. Y yo me esforzaba a decir: no, mire usted, nosotros no somos antiamericanos, somos pro-norteamericanos, pero somos pro-norteamericanos del norte. ¿Qué quiere decir eso? Pues mire usted, nosotros queremos ser pro-norteamericanos como los norteamericanos. Nosotros queremos leer el New York Times y ser considerados comunistas. Nosotros queremos manifestarnos contra el presidente en Washington con la misma, sin que eso nos estigmatice como delincuentes. O sea, exactamente como hacen los de Washington. Eso es lo que queremos ser. Entonces, eso es un poco, porque lo otro, ser pro norteamericanos como los costarricenses, no queremos. O sea, nos parece una limitación tremenda. Otra cosa muy interesante que has hablado, la actualidad, como decía un amigo nuestro que presidió, ya desaparecido, que presidió la Asociación de Periodistas Europeos, Carlos Luis Álvarez, siempre decía: la actualidad enmascara la realidad. Entonces, estamos viviendo en ese enmascaramiento. Mi reino por un retuit. Es decir, pero oiga, ¿por qué no lo piensa usted dos veces? Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, en un viaje a Guadalajara, España, desde Madrid. Recibo una llamada, yo no tengo móvil, pero el que iba conduciendo, que está por ahí, que es Juan Nuñate, llama una amiga, Miguel Ángel, que se ha muerto Manu Leguineche, periodista que a lo mejor alguno de ustedes conoce, en fin, que tuvo mucha fuerza y mucho carácter y marcó mucho en España durante mucho tiempo. Pero hombre, ¿cómo que se ha muerto? Si vamos a verle ahora. Sí, sí, se ha muerto. Lo he leído en el periódico El Correo, en la edición de Álava del Correo Español. Bueno, entonces me pongo a averiguar. Y llamamos al Correo. No, nosotros lo hemos tomado del... Aquí por ahí está Celso Muña. Lo hemos tomado del norte de Castilla. Pero hombre, el norte de Castilla, pues me llamo al norte de Castilla, porque Manu Leguineche empezó su tarea periodística en el norte de Castilla. Sí, sí, pues sí, ya nos la hemos dado nosotros la noticia. Digo, pero es que mira, acabo, porque antes había llamado a casa de Manu Leguineche, cogió el teléfono una chica búlgara que le cuidaba. Estoy aquí con don Manuel en el jardín, estamos desayunando. Ah, muy bien, muchas gracias. Pues nada, nada, no le diga nada. Entonces, digo, es que he hablado con él. Dice, bueno, pues nuestra fuente es muy buena. El primero que estaba al loro, como se dice, fue Pedro José Ramírez, Pedro J. Y Pedro J ya había mandado sus condolencias a la familia, ¿no? Entonces, ese afán de ser el primero, bueno, que es un disparate, es decir, las cosas tienen que comprobarse, no pueden lanzarse de cualquier manera, pero claro,
cuando el que toma la salida en ese circuito se llama Donald Trump, entonces vamos muy mal. O sea, la frivolidad, la agresión que representa que este tipo, que ve la televisión no sé cuántas horas por la noche ahí solito y se dedica en esa incontinencia a lanzar tweets a propósito de cualquier cosa que se le venga a la cabeza, es que esto es absolutamente disparatado. Y nuestros amigos americanos están avergonzados del presidente que tienen. Y nuestros amigos americanos están, esa vergüenza les lleva a, no están acostumbrados a pasar vergüenza. Estaban acostumbrados a avergonzarnos a los demás. Y ahora los que sienten vergüenza son ellos. Y esto es tremendo y dolorosísimo. Y todos los que tenemos muy buenos amigos americanos, pues les acompañamos, como se decía, en el sentimiento. Bueno, me estoy liando mucho. Solo terminaré por subrayar otra cosa más que has dicho. Los periodistas y los medios en los que trabajan. Bueno, ya los periodistas que trabajan en algún medio son privilegiados, porque la mayoría de los periodistas trabajan para sí mismos. Están en un ejercicio casi, te diría, masturbatorio. Son en la práctica del onanismo. Están consigo mismos haciéndose tweets y no sé qué, y blogs y toda esta historia. Y convertidos, hemos aceptado esa palabra que nos han largado de emprendedores. Pues, ¿qué emprendedores? Pobres de solemnidad. Son emprendedores. Bueno, entonces, los que tienen un medio para el que trabajar. Y es, entonces ahí dices, ahí hay dos opciones. La opción de la docilidad y la otra opción es la de ser centrifugado. Es decir, qué difícil es para un periodista establecer una línea de decencia que le permita, pues, mantener, hombre, si, permanentemente agredir a la empresa en la que trabajas es imposible. Pero una agresión de vez en cuando no viene mal y marca territorio. Pero qué difícil es encontrar el punto para no verse, como tú te has visto y como nos hemos visto otros, centrifugado. Pero de este asunto de la docilidad y la centrifugación seguiremos hablando. Bueno, mi queridísimo amigo, después de toda la experiencia que tienes tú como editor, como secretario de Estado, como tantas cosas, querido Francisco José Viegas, me gustaría que sobre estas cosas o otras alternativas, los hechos alternativos que dice nuestro Trump, tomes la pista de salida. Muchas gracias.
Obrigado. E bom dia a todos. Vou falar em português porque vocês têm que aprender português e não faz mal se aprenderem um pouco comigo. Queria agradecer a Pilar, esta casa, e nós falámos muito de jornalismo, de periodismo, e eu queria saudar um jornalista que está aqui presente, e que é um dos nossos decanos, o Adelino Gomes, que estará na mesa de seguida, mas que é um dos nossos decanos do jornalismo e um dos nomes fundamentais do jornalismo em Portugal. E queria trazer-vos também uma péssima notícia, uma má notícia, é que no Twitter aumentou-se para 280 caracteres. O que é muito mau, porque Donald Trump vai ter mais tempo vai ter mais espaço para comunicar. Eu estou a ler um livro agora, é uma novela, estou a ler um romance chamado I Hate the Internet. É de um autor turco-americano, o romance é maravilhoso. É um livro que o subtítulo é qualquer coisa como um romance sobre economia política e abuso sexual, que são as duas coisas de que se fala realmente na internet, mesmo que não saibamos do que se fala. É um romance sobre a falência absoluta da ideia de decência, não? A ideia de decência, a ideia de verdade, e, sobretudo, a ideia de comunicação. Todas as pessoas se traem na internet, todas as pessoas matam na internet, todas as pessoas odeiam na internet, todas as pessoas se salvam também na internet. Sobre a internet, o que nós podemos dizer é, basicamente, que se trata de um instrumento duplo, de dupla função. Pode salvar-nos e pode liquidar-nos. E, de facto, isso é um... E podemos repetir aquela grande banalidade de dizer a internet é um instrumento maravilhoso, mas tem os seus perigos. Ou, pelo contrário, dizer a internet é um instrumento assassino, mas também tem um lado positivo. Na verdade, é um pouco o que acontece. Mas eu acho que ontem um jornal português publicou uma entrevista com um ex-responsável da empresa Facebook, onde dizia que o Facebook tem como principal objetivo destruir toda e qualquer ligação entre as pessoas, não é? Bom, e eu pergunto-me, eu sou provavelmente um dos 100, 200 portugueses que não têm página de Facebook. Porque tive esse problema. Eu inscrevi-me no Facebook e de repente aparecia pessoas a quererem ser minhas amigas. E eu disse, não quero. Acho isto um excesso. Eu tenho tão poucos amigos e não quero mais. Mas, de facto, uma das coisas que eu penso sempre sobre o Facebook são o género de perguntas que o Facebook, como entidade, faz a quem vai inscrever-se. Onde nasceu? Onde mora? Com quem vive? Qual é o seu estado conjugal? Etc, etc, etc. E nós, sem refletirmos que se tratam de perguntas absolutamente infantis e que têm como objetivo infantilizar-nos, ou seja, nivelar-nos pelo mais básico de tudo, percebemos uma coisa fantástica, é que essas perguntas são a porta aberta para abdicarmos de nós mesmos e para entregarmos todos os nossos dados a uma entidade que está na nuvem, Google, Facebook, etc, etc, e que maneja os nossos dados. Neste livro que eu estou a ler, I Hate the Internet, há uma imagem maravilhosa. A imagem é a de como se podem fazer revoluções pela internet. E um dos exemplos que ele dá é o das primaveras árabes. Com uma grande ironia, as primaveras árabes aconteceram em países onde não há primavera. Não há. Há a estação das chuvas, estação seca, mas não há primavera. Então, a primavera árabe foi uma coisa decretada, na verdade, por jornalistas americanos em 140 caracteres, 140 bytes. Começou a primavera árabe no Egito. O que é a primavera para o Egito? Não existe. É impossível. E o que é engraçado é que de cada vez que nós usamos a internet, usamos o Facebook, o Twitter, usamos qualquer app, qualquer aplicação da Google, por exemplo, imaginemos para protestar contra os acionistas proprietários dos meios de comunicação, para protestar contra provavelmente empresários americanos que são amigos do embaixador americano que acusa os leitores do New York Times de serem comunistas. Isso gera tráfego. Logo, a Google põe um anúncio imediatamente na nossa página, em que quem está a ganhar dinheiro são os acionistas contra quem nós estamos a protestar e os amigos do embaixador americano que acham que somos todos comunistas. E esta é uma das grandes perversões desse sistema, do sistema de comunicação rápida da internet, na verdade. Eu desconfio muito dessas aplicações. O Luís mencionou os problemas relacionados com a comunidade ibero-americana, com a não existência, no fundo, de uma comunidade ibero-americana de média. Eu penso que hoje uma das características deste nosso universo comandado digitalmente é o fim das comunidades tradicionais. O fim das comunidades como nós as víamos há 10, há 20, há 30, mas há 10 anos. Nós todos somos ibero-americanos. Mas, na verdade, a comunidade ibero-americana não existe. Não é? Não tem evidência prática. Não é? Podemos dizer, sim, há uma ligação entre Lima e Santiago de Chile, entre México e San José, mas provavelmente já não existe entre São Paulo e Medellín, já não existe entre Lisboa e Assunção. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, justamente, a internet pulverizou o nosso ordenamento, o ordenamento que nós usávamos há 10 anos. Isso mudou radicalmente a face do nosso debate. Eu acho que isso alterou completamente a face do nosso debate. E as novas gerações, se repararem, as pessoas mais novas desta sala são jornalistas, as novas gerações não têm já muito a ver com essa comunidade, infelizmente. Porque é uma comunidade que já não tem a ver com as notícias reais, não tem a ver com os factos reais, mas tem a ver, sim, com as nossas emoções, de pessoas que estão ligadas a uma cultura, estão ligadas a uma rede afetuosa de recordações sobre o que poderia ter sido uma comunidade ibero-americana, mas que não é. Isto é uma das características, é uma das características também do sistema atual, que é a perda do próprio sentido de comunidade. Não é? Quando Miguel Ángel falava do triunfo da não-verdade, eu pensei noutra coisa ainda é que o triunfo da não-verdade não tem a ver com o triunfo absoluto da não-verdade, mas com o nosso desinteresse crescente pela verdade. Não é? Nós desinteressamos-nos cada vez mais pela verdade, ou seja, perdemos esse sentido da comunidade. E eu recordo que grande parte do jornalismo de hoje, das primeiras páginas dos jornais de hoje, em todo o mundo, são cada vez mais peças de lifestyle. São cada vez mais peças sobre a cozinha neozelandesa, as novas experiências de gastronomia ou de turismo. Ou seja, há esse peso do lifestyle na informação. Provavelmente tem a ver também com o peso dos acionistas, como tu dizes. É bem provável. Mas eu acho que estes são alguns dos desafios que se colocam a nós, ibero-americanos. Primeiro, saber se existe uma comunidade ibero-americana real, com interesses, com laços, como existia há 10 anos, como existia há 20 anos. Não é? Eu lembro-me quando o Luís, quando o Lúcio mencionou os 100 anos de solidão, o Gabriel García Márquez, eu lembro-me da primeira vez que li os 100 anos de solidão. E nasceu uma... Aí nasceu uma comunidade, não é? Quer dizer, nasceu porque eu senti-me do outro lado. Eu senti-me parte de tudo aquilo. Os meus amigos que leram sentiram-se parte daquilo. Tal como, provavelmente, há 10 anos, há 20 anos, alguém se sentiria parte dessa comunidade que se estivesse em Montevideo e lesse um romance do José, não é? Seria. Mas hoje eu sou cada vez mais cético, mesmo enquanto editor, sou cada vez mais cético em relação ao poder da leitura, porque vejo que se lê menos, porque se lê de uma forma que eu acho que é cada vez mais ligeira, desinteressada não creio que o futuro da leitura, que é um dos pilares da nossa civilização, da nossa cultura, da nossa memória, não creio que o futuro da leitura esteja assegurado, não é? Acho que não está assegurado. E, portanto, só, como eu dizia, são alguns desses problemas. O problema de saber se existe uma comunidade ibero-americana saber se o triunfo da não-verdade, o triunfo da pós-verdade, tem ou não a ver mais com o nosso próprio desinteresse pela verdade. Não é? A verdade interessa-nos assim tanto, porque observando as primeiras páginas dos jornais que nós compramos todos os dias, nos quais fingimos acreditar, isso não me parece.
Muchísimas gracias. Bueno, has dicho un montón de cosas muy, muy relevantes y voy a subrayar algunas que me han conmovido más. Internet y su doble uso, es como la energía nuclear, puede ser medicinal o aniquiladora. Ese doble uso lo tienen también los medios de comunicación, pueden ser sembradores de concordia o de antagonismo, pueden cooperar en la civilidad de una sociedad o pueden ponerla, digamos, en el umbral de la discordia civil y del enfrentamiento. No se entienden algunos de los conflictos bélicos de los últimos dos siglos sin la preparación que hicieron. Todo conflicto bélico ha tenido una preparación mediática proporcional a su violencia. Otra cosa interesante está en alguno de los dibujos de El Roto, el caricaturista o viñetista del diario El País, que es un genio, decía hace unos días la leyenda de su dibujo. Se veía un hombre con dos bolsas de basura y decía: voy a dejar de sacar la basura y la voy a poner en internet como todos. Bueno. Otra cosa interesante que has dicho es un brindis a Pilar, a Heisenberg, que decía: no conocemos la realidad, sino la realidad sometida a nuestro modo de interrogarla. Esa precisamente era una de las funciones de los periodistas, interrogar a la realidad. Un modo de interrogar a la realidad impertinente. Luego has hablado con gran sentido del humor de las primaveras árabes en países que no tienen primavera. Y iba a decirte, como se ha visto después, porque claro, fíjate que ha quedado el entusiasmo. Por fin Internet había hecho una obra benéfica. Había levantado en la plaza de Tahrir y en la plaza de no sé qué, esto sin las redes no se hubiera podido hacer. ¿Y qué ha quedado de todo eso? Al-Sisi al frente de Egipto. Bueno, ojalá a nuestros amigos tunecinos les vaya mejor. Algo que decía anoche Luis en la cena. En medio de eso también la excepción. Por ejemplo, él contaba la edición chilena de Le Monde Diplomatique, que sale una vez al mes, consigue un impacto en Chile, es leída con el interés de un papiro que se hubiera descubierto en Egipto, y marca y tiene una digamos un efecto prescriptor, aunque se lea una vez al mes. O sea que hay un foco de esperanza. Luego, este asunto de la comunidad iberoamericana, ¿por qué no le sacamos ventaja a las lenguas compartidas? La dificultad que supone, por ejemplo, para la comunidad europea, el tema de las lenguas. Creo que es el segundo o tercer renglón presupuestario, el tema de las lenguas, ¿no? Entonces, compartimos lenguas que además están muy emparentadas. Eso nos tendría que dar una ventaja enorme. Y no nos la da porque no estamos sabiendo sacarle a eso las consecuencias. Por ejemplo... Pero el Erasmus, la dificultad que hay para el Erasmus, el éxito que ha tenido el Erasmus en el ámbito de la Unión Europea, ¿por qué no se monta un Erasmus a todo meter en la comunidad iberoamericana para hacerla real? Has hablado de la pérdida del interés.
Porque Trump puso un muro para evitar ese Erasmus.
Ya, pero estoy seguro que pulverizaríamos ese muro. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay comunidad iberoamericana? Tiene que haber, tiene que ponerse de manifiesto, tienen que invocarse algunas coincidencias básicas. ¿Por qué en medio de tantas dificultades la Unión Europea puede haber marcado un sentido de comunidad? Pues porque al final quedan tres cosas para mí. El escarmiento de las guerras, que es fortísimo. Segundo, Europa como un difusor de libertades. Europa sabe que o difunde libertades o importará esclavitudes. Que o difunde prosperidad o importará precariedades. Y un sistema social. Un sistema social diferente, que no es el sistema social asiático, pero tampoco es el sistema social americano. Ahora estamos viendo a Trump sacar las consecuencias últimas de, iba a decir, del protestantismo. Bueno, ya me explicaré otro día. El pobre, el rico, es rico porque es meritorio. Eso viene, digamos, ese es el principio de ignición, el punto de ignición del capitalismo. Frente al catolicismo tridentino de la sospecha sobre la riqueza, al revés. Si a usted le va bien, fíjese lo que le digo, si a usted le va bien en este mundo, le va a ir todavía mejor en el otro. Cuanto más pasta haga aquí, más cerca de Dios, a la derecha de Dios Padre, estará usted en la otra vida. Esto es fantástico. Mientras que aquí, digamos, en el mundo ibérico, se decía lo contrario. Mucho rico, muy rico. Acuérdese del pobre pulón, ¿no? El rico pulón y el pobre Lázaro. Todo lo que usted acumule aquí, luego va a ser fogonazos en el infierno. Entonces, claro, de ahí vino lo de las manos muertas. No había más riqueza legítima que la heredada, mejor si era de varias generaciones, y aquí lo mejor era no hacer nada, el dolce far niente. Pero claro, si los Trump y compañía están sacando las últimas consecuencias. No ya es que el rico es rico porque es meritorio y hay que reconocerle su mérito, es que el pobre es pobre porque es culpable y hay que penalizar al pobre. Y el pobre, ¿por qué existe el pobre? Y el pobre, ¿por qué vota? Que no voten los pobres, ni los negros, ni no sé qué, gentuza. Votemos nosotros los que vinimos en el Mayflower. Entonces, este asunto es muy grave. Y frente a eso está el sistema social europeo. Tiene que haber redistribución de la riqueza, tiene que haber educación pública, tiene que haber sanidad pública, tiene que haber pensiones. Esto es diferencial. Esto ha habido un momento con la crisis que se ha pensado que en vez de ser una ventaja, era un lastre. vamos a ser más competitivos, vamos a parecernos cada vez más a los chinos o a los malasios. Ni seguridad social, ni Cristo que lo fundó. Aquí el que cada uno que aguante, cada palo aguante su vela y los pobres que se mueran. Entonces, hemos estado a punto de ir perdiendo esos elementos diferenciales, pero afortunadamente pues se ha reaccionado en el último minuto, aunque tenemos otra serie de amenazas. Todo esto no viene a cuento de nada, pero son cosas que se me han ocurrido según lo que estabas tú diciendo. Y por último diré todavía que la pérdida, que has subrayado, me parece gravísimo, la pérdida de la lectura, ¿no? Pero al final, un rayo de esperanza. Yo creo que el que haya leído a Horacio va a tener siempre ventaja sobre el que no lo haya leído. Yo creo, si nos fijamos en toda esta gente en la buena época de los británicos, ¿y qué hacían estos chicos en Oxford? Pues leer a Horacio. Y luego iban a la India y lo hacían muy bien. O sea, que es que lo de Horacio, vamos, digo Horacio por poner un nombre, pero podríamos decir lo de Saramago, lo de Gabriel García Márquez, lo de, o sea, lo de la lectura, digamos, en profundidad, yo creo que volverá otra vez a marcar la diferencia entre el Homo sapiens y el que no lo es. Bueno, amigos, no sé cómo vamos de hora, Juan, ¿nos hemos pasado ya media hora o qué? ¿Eh? Bueno, pues si nos quedan 10 minutos, primero que me repliquen esos amigos si quieren y luego daros la palabra a los que habéis venido.
Só para contar uma pequena história sobre do mundo da edição. Uma entrevista do CEO da Penguin Random House, em Inglaterra, que é considerado um gestor de topo e uma espécie de fera do mundo da economia, da gestão e da edição de livros.
Francisco, ten cuidado com o que vas a dizer, porque mi hijo Miguel trabaja en Penguin Random House.
Pois, eu trabalhei durante 20 anos para Random House também. Eu não me quis sair com ele. Claro. Também não estás mal. E ele, uma entrevista na semana passada, uma entrevista maravilhosa, onde dá conta das boas notícias, Miguel Ángel, isto é para ti, das boas notícias que o grupo Penguin Random House vai trazer nos próximos anos, e diz, mas temos um grande problema. E reparem, ele é considerado uma fera, despediu milhares de pessoas pelo mundo fora. E ele diz, é que estou a notar que há um grande déficit comercial na ficção dos nossos autores contemporâneos. O jornalista achou. Há um déficit comercial. Então, que déficit é esse? É porque eles não estão atentos às grandes realidades da classe trabalhadora. Se eles estivessem atentos às realidades da classe trabalhadora, podiam escrever romances sobre a classe trabalhadora, e working class, podiam escrever romances sobre a classe trabalhadora, e nós venderíamos muito mais livros. Aí tens uma resposta aos teus receios sobre o poder dos ativistas.
Pero eso no es nada nuevo. No es nada nuevo, porque o sea, hay una historia rigurosamente real y que encierra mucho de eso. Mira, el año 1968 en Chile también empezó una revuelta estudiantil. Y curiosamente esa revuelta de los estudiantes empezó en la Universidad Católica. Los estudiantes de la Universidad Católica colocaron un gran lienzo, una gran pancarta en la puerta, en el frontis, ¿no?, de la casa central de la universidad, que decía El Mercurio miente. El Mercurio era el periódico de mayor tirada, un periódico tradicionalmente conservador y que fue oscilando más a la derecha y a la ultraderecha, ¿no?, fundada por un señor de apellido Edwards, ¿no?, que falleció recientemente con casi 100 años, ¿no? Bueno, este señor Edwards, y esto lo narran muchos de los viejos periodistas que trabajaron para ese periódico, era un señor que, entre otras cosas, amaba la equitación, ¿no? Entonces, acostumbraba, por ejemplo, a salir muy temprano por la mañana a dar un paseo a caballo y luego, vestido con su ropa de jinete, con sus botas de montar, sus espuelas y su látigo en la mano, recorría la redacción del periódico, ¿no? Recorría y se daba golpes de fusta y de látigo en las botas, ¿no? Y un día uno de los redactores le dijo, señor Edwards, disculpe usted, pero estamos recibiendo numerosísimas cartas de protesta por el tono de alguno de nuestros artículos, debíamos suavizar un poco nuestro lenguaje. Y Edwards, golpeándose con el látigo en las botas, le dijo, a mí no me importa si este diario se lee o si sirve para envolver pescado, lo que importa es que se venda. Y ese es un criterio que más o menos refleja, ¿no?, la actitud hoy de no solo de muchos medios de comunicación, sino también de los complejos editoriales, ¿no? Y perdona, quería citar, me ha gustado mucho la convocatoria, eso de la verdad y las emociones, ¿no? Esa mezcla que a veces es peligrosa. Y a veces no. Yo recuerdo el que fue mi primer contacto real, emotivo, o sea, verídico y emotivo con Portugal, ¿no? En el año 1974, en el mes de abril, yo estaba en la cárcel en Chile, ¿no? Estaba en un lugar bastante feo del sur de Chile que se llama Temuco, con un clima horrendo, atroz, llueve todo el año, hace mucho frío, y nos hacinábamos ahí en una cárcel como 3.500 prisioneros políticos. Y de pronto vimos que el trato era terrible, la brutalidad como que decayó, como que los soldados, sobre todo los oficiales, empezaron a tener ciertos gestos de amabilidad absolutamente desacostumbrada. Tanto así que por la tarde nos citan a los que habíamos formado ahí una pequeña organización y, digamos, cada 100 presos había uno que representaba a esos 100 presos, y ese grupo de representantes se llamaba Consejo de Ancianos. Entonces, el general, que se llama, aún está vivo, Washington Carrasco, cita al Consejo de Ancianos. Y nosotros fuimos con mucho temor, porque cuando te citaban a la presencia del general, probablemente no regresabas vivo. Bueno, y con mucho temor fuimos y lo vimos en una actitud totalmente insólita. Nos ofreció cigarrillos, algo inusitado en él. Nosotros aceptamos los cigarrillos y uno de nosotros, no recuerdo cuál fue, le dijo, perdone, general, ¿qué está pasando? Y él dijo, estamos muy preocupados porque ustedes ganaron en Portugal. Entonces, bueno, era una verdad, ¿no? Una verdad enorme, o sea, lo que había ocurrido en Portugal y la emoción trasladada al otro continente y manifestada en el temor que ese tipo estaba sintiendo, ¿no? Porque esos que tenía presos, habíamos ganado en Portugal, o sea, no sé cuántos miles de kilómetros de distancia. Bueno, a mí siempre me ha agradado el tratar de combinar, ¿no?, la parte, digamos, pura de las emociones y ponerlas al servicio de la verdad. Y finalmente quería decir algo de que el relato de la sociedad americana, el relato iberoamericano, el relato nuestro, cómo somos nosotros, si bien es cierto que es falta en el oficio maravilloso del periodismo, pero lo hemos, si puedo hablar también por mí, por eso, lo hemos asumido los escritores, ¿no? Desde hace mucho tiempo nosotros estamos haciendo el relato de nuestras sociedades, por los problemas que tuvo la prensa, evidentemente, de represión, de gente asesinada. Yo colaboraba con una revista, por ejemplo, desde el exilio chilena, que se llamó Análisis, ¿no?, con periodistas asesinados, el director 4 y tantos años en la cárcel, rehén personal del dictador. A mí me costó la nacionalidad, me quitaron la nacionalidad el año 86 por ser el corresponsal en el extranjero de esa revista. Bueno, la recuperé recién en el mes de marzo de este año, 30 y tantos años después. Bueno, con todo ese panorama de represión horrible, bueno, de pronto, y no solamente en Chile, no era general del cono sur de América Latina, de pronto aparecieron los escritores, ¿no?, a hacer el gran registro de el presente, y con una gran reflexión sobre la historia, ¿no? Y hoy día, una parte muy importante de la sociedad latinoamericana puede imaginarse el futuro porque conoce algo sustancial del pasado reciente, gracias a que, bueno, una generación de escritores asumió ese registro, la necesidad de realizar, de mantener vivo, ¿no?, ese registro histórico.
Bien, hay algunas palabras pedidas, y levantad la mano y se os pasa un micrófono. Si decís vuestro nombre, pues quedará luego en el registro y la edición del libro que haremos.
Pues nada, buenos días, mi nombre es Pedro Rojas, vengo de España. Me encuentro en Portugal haciendo una investigación sobre emociones, sentimientos, los escolares y parolusos. Por eso me llamó la atención, digo, pues acudo. Mis preguntas son para los tres, son dos. Voy a ser breve. ¿Qué es, tanto que han hablado ustedes de que la actualidad tapa el presente, qué es lo que intenta tapar tanta actualidad? ¿Cuál es el futuro? Y la segunda sería, ¿cuál es la historia o el cuento que, a la que han aludido? El cuento de que nos van a contar sobre la verdad en los próximos años. Muchas gracias.
Bueno, la pregunta era para los dos, no para mí. Querido Luis.
Pero tú eres el maestro, por favor, empieza a responder tú.
No, yo creo que qué se quiere tapar con la actualidad, pues se quiere tapar la realidad. Es decir, cuando el señor Trump, por ejemplo, crea un problema nuevo que con el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel, asunto que la ciudad de Jerusalén tiene un estatus internacional, ahí hay implicadas muchas cosas, es una ciudad, es el lugar seguramente del mundo con mayor densidad histórica y con donde se juntan los tres monoteísmos, que por su propia naturaleza son excluyentes. Este es el problema, los monoteísmos también tienen una capacidad de generar polemógena, de generar violencia impresionante, porque el que cree en un dios monoteísta, el que tiene una creencia monoteísta, por su propia naturaleza excluye, considera infieles a los que no adoran al mismo Dios. Bueno, este señor lanza este asunto, ¿y qué está tapando? Pues que está siendo acusado de acoso sexual, que está, en fin, que está siendo cada vez cercado con más fuerza por el que está investigando sobre el tema del Russian Gate, etcétera. Necesita crear lo que se llama señuelos, botes de humo, crear algo que desvíe la atención. Lo más escaso, el recurso más escaso es la atención. Ganar la atención, desviar la atención, ese es el reto de la política, ¿no? Es decir, concentrar la atención en una determinada cosa, evitar que la atención se fije en otra, mantener la atención una vez que se ha logrado. Esto es la batalla que se está dando, ¿no?
Sí, digamos que el problema también se centra en que esa llamada actualidad se transforma en una especie de sucedáneo fraudulento, ¿no?, del presente. Porque el presente está lleno de complejidad, es decir, el presente está construido, ¿no?, de pasado, ¿no?, de lo propiamente del presente, de lo que está ocurriendo, y lo más importante, de una perspectiva que nacerá de una conclusión de ese propio presente y que se llama proyección en el futuro. La actualidad es la negación de todo eso, el concepto de actualidad, ¿no? Es encerrar simplemente el todo lo que ocurre en una especie de fotografía, ¿no? Inmovilizarlo en una fotografía, dejarlo de una manera estática y eliminando todos los matices que son los constituidos por esa enorme complejidad de las cosas que ocurren, ¿no? Mira, a mí me, desde que jubilé como periodista, porque soy un señor jubilado, no, cuando yo hice mucho periodismo en Alemania y coticé como periodista muchos años en Alemania, y cuando cumplí 65 años de edad, bueno, primero casi me da un infarto porque los alemanes son muy eficientes, ya los tres días después de mi cumpleaños me habían llegado los papeles de la jubilación para que los cumplimentaran, en fin. Y digo, me gusta a veces pensar mucho más las cosas como un escritor, ¿no? Y una vez aprendí algo, y esta es una historia que me voy a permitir contar, voy a ser lo más breve posible, que recuerdo que hizo casi caerse de una silla a nuestro querido José Saramago cuando se la conté. El año 1990 se acabó la dictadura en Chile y muchos de los que estábamos en el exilio pudimos recién regresar. A mí me correspondió, bueno, mis compañeros de la publicación para la que yo trabajaba me estaban esperando, e iba también Gabriel García Márquez realizando su primera visita luego de haber prometido, no, y cumplió, mientras esté Pinochet como dictador, no voy a venir a este país, se acabó la dictadura y Gabo también viajó. Y se le pidió que fuera para conceder un premio de defensa de los derechos humanos a un obispo luterano que se había caracterizado por la defensa de los derechos, un señor llamado Helmut Frenzel, que fue una gran persona. Bueno, el asunto es que los chilenos decidieron que como yo era local y volvía del exilio, y Gabriel García Márquez, un colombiano que regresaba después de tantos años, que sería muy bonito que yo fuera su cicerone en ese redescubrimiento del país luego de tantos años. Y yo acepté encantado, primero por la admiración enorme que siento por Gabo. Y un día de esos, ya teníamos 3 o 4 días en Chile, él me dijo, ¿sabes? Pablo Neruda me llevó una vez a comer a un restaurante muy popular que estaba cerca de Valparaíso, si mal no recuerdo, y que tenía las mesas y las sillas en la arena. O sea, que me llamó mucho la atención ver cómo las patas de las mesas y de las sillas se hundían en la arena. Era hasta casi incómodo a veces sentarse por el movimiento, pero no había una nevera, no había un mueble con los pescados refrigerados, sino que aparecía un bote y de ese bote bajaba un pescador con una palangana en donde mostraba los pescados que recién había sacado del mar. Y uno elegía. Y le dije, sí, creo que conozco ese lugar, vamos a ir. Y si tenemos suerte, lo encontraremos. Y lo encontramos. Bueno, nos sentamos ahí, los dos a comer. Pedimos un buen congrio chileno y una botella de un vino que es muy especial, que es un vino fresco, que en Chile se llama pipeño y que vendría a ser una variante como del chacolí, muy, muy frutoso. Y estábamos comiendo, eso es verdad, el encuentro, bueno, dos personas, dos escritores que están reconociendo un país por el cual sienten por diversas razones un gran afecto. Y en eso veo que entra una pareja y el hombre de esa pareja se queda mirando muy fijamente a García Márquez. Evidentemente yo pensé y él también me ha reconocido, ¿no? Y le dije, creo que te ha reconocido, esperemos que sea discreto. Me dijo, sí, esperemos que sea discreto, pero si se acerca, tú te encargas de él. Le dije, muy bien. Y el pescado estaba delicioso, seguimos comiendo y el hombre efectivamente se acercó. Y con un gran así falta de tino, ¿no?, le puso una mano en un hombro a García Márquez y le dijo, ¿sabes una cosa? No sé si te lo han dicho, pero eres igual a Gabriel García Márquez. Entonces, Gabriel García Márquez no abrió la boca, yo era el encargado de responder y le dije, sí, sí, mira, se lo han dicho muchas veces, ¿sabes? Y gracias, pero ¿sabes? Aquí este señor y yo estamos hablando de negocios, así que te ruego que te retires. Sí, sí, dijo, no. Pero el parecido es impresionante. Bueno, se alejó. Nosotros seguimos comiendo, bebiendo. García Márquez me murmuró, va a volver. Va a volver. Y efectivamente pasaron unos cuantos minutos, ¿no? Continuamos con la parte verdad. Ese hombre estaba aceptando una verdad, ¿no? Que había alguien que era igual a Gabriel García Márquez. Bueno, regresó y le dijo una vez más la mano del hombro, perdona que insista, pero es que el parecido es asombroso. Eres igual a García Márquez. Y te voy a decir algo. Hay un programa en la televisión que se llama Buscando al Doble. Preséntate y ganas. Me dijo. Es más, me dijo, yo conozco a uno de los productores y sacó una tarjeta. Le dijo, lleva mi tarjeta y vas a ver cómo. García Márquez no dijo nada, yo era el encargado de responder, le dije, oye, muchísimas gracias, vamos a seguir tu consejo, pero por favor retírate porque estamos hablando de negocios. Y él dijo, no, sí, solamente quería decirlo porque, caramba, es parecido, es asombroso, podría ser gemelo de García Márquez. Bueno, seguimos y ya como me dijo, va a volver. Y ya estábamos ya casi finalizando nuestro pescado cuando el tipo volvió. Y ahí, bueno, yo me puse duro, le dije, basta, ha sido bastante indiscreto, te agradecemos mucho la información. Efectivamente se parece mucho a Gabriel García Márquez, gracias por el dato de la televisión, pero por favor déjanos en paz. El hombre nos miró, ofuscado, me ignoró a mí y se dirigió nuevamente a García Márquez y le dijo, no, le dijo, eres mucho más feo y viejo que Gabriel García Márquez. La distorsión de la realidad, ¿no?, en función de una emoción. Bueno, recuerdo que cuando le conté esta anécdota a nuestro querido Saramago, casi se cayó de la silla de la risa. Y luego cada vez que tenía ocasión de encontrarme con García Márquez, él siempre me decía, por favor, cuenta esa historia de cuando yo era más viejo y más feo que yo mismo.
Bueno, seguimos. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, adelante. Javier Riollo.
Bueno, gracias. Trabajo en el Cervantes y además soy el director del Instituto Cervantes de Lisboa. Era por lo de Random House Mondadori y lo que hay que escribir para que te lean la clase obrera, ¿no? Y me he acordado que la primera obra de teatro en español contemporáneo, digamos, no hablo de los clásicos, que salen los obreros a escena, es de Joaquín Dicenta, se llama Juan José. Es de 1890 o por ahí. Juan José fue muy popular, muy popular. Se ponía, se representaba todos los primeros de mayo, se siguió representando años. Fue el gran éxito con el Don Juan, el Tenorio de Zorrilla, fue el gran éxito del teatro español. Pero hubo un momento que ya los obreros no querían ver Juan José y dejaron de ir y Joaquín Dicenta pasó al olvido. Ya a ellos que habían encontrado que alguien reproducía su manera de vivir, de entender el mundo y de hablar, ya no funcionaba. Y más recientemente Sánchez Ferlosio renegaba todavía de su obra El Jarama, que era hablando no como hablaba Sánchez Ferlosio, que era un burgués ilustrado, casi aristócrata, sino hablando como hablaban los burgueses, los obreros de la época. Y él dice que es la obra que menos le gusta. A Sánchez Ferlosio después ya no ha escrito así, solo le leen Pollán, Miguel Ángel y unos cuantos más. Reniega de eso. Y yo estaba pensando que, claro, que escribir como hablan otros, el escritor, aunque sea proletario, que hay casos, no muchos, pero hay casos de escritores proletarios, está haciendo un esfuerzo por reproducir lenguajes otros. Es bastante estúpida la idea de Random House Mondadori, porque no sé, vamos, en la Guerra Civil en España no querían ver Los Marinos del Kronstadt, ni querían ver El Acorazado de Potemkin, querían ver a Fred Astaire cuando estaba la plena guerra. Bueno, era nada más que esta reflexión, ¿no? Lo inútil que puede ser hacer ponerte en el lenguaje de otros.
Este asunto es gravísimo. Porque quiere. Fíjate, esto a mí me lleva a dos cosas. Uno, la aparición de la prensa de masas. Eran periódicos, digamos, dirigidos a la clase obrera, que encontraba ahí, digamos, instrucción, pedagogía, manera de salir adelante, etcétera. Los periódicos, esos periódicos se desvirtúan y acaban siendo periódicos sensacionalistas. Acaban en las emociones. Dejan de cumplir sus deberes y pasan a establecerse de esa manera. Y finalmente la prensa en esa dirección se extingue y pasa, queda desnaturalizada en la prensa sensacionalista. Y el tema lleva también a qué, ¿por qué puede suceder, pongamos el caso de Estados Unidos, pero se podría poner en otros sitios, ¿por qué puede suceder que un incremento de los impuestos esté mal visto, iba a decirte, por la clase obrera americana? Suben los impuestos, grave molestia entre los cargadores del muelle de Nueva York. Dice, bueno, pero oiga, si suben los impuestos, algo le va a tocar a usted. Dice, no, ¿y si el que prospera soy yo y me ponen impuestos? No vaya a ser que el que cumpla el sueño americano sea yo y me vea con impuestos grandes. Es decir, bajo el señuelo de que usted puede llegar a ser un rico, viva usted miserablemente como un pobre.
Lo mais interessante, o mais interessante da entrevista ou da frase do CEO da Random House era o déficit de percepção. Eu não tenho aqui o original. O déficit de percepção comercial. Não? Isto era maravilhoso, não é? Não, é maravilhoso.
Queridos amigos, tenemos que levantar este momento cuando estábamos en lo mejor y volver a... Hay una pausa para tomar un café y a continuación regresaremos con la tercera sesión, la desconfianza en la verdad, con Fernando Vallespín, Celso Almuña, Martín Caparrós y Adelino Gómez. Gracias.